Hola, soy Pablo Pando y estás escuchando el podcast de Tu Beca Bolivia. En este espacio podrás informarte sobre cómo obtener una beca directamente de las personas que las obtuvieron, como también respecto a los diferentes programas de Tu Beca Bolivia. Este episodio será el segundo dedicado a becas trabajo en universidades de Estados Unidos. Para este fin nos acompañará Carmen Cárdenas, que nos contará su experiencia al obtener una beca en la Universidad de Bentley. Como ya lo dijimos en la introducción, este es el segundo episodio dedicado a becas trabajo en universidades de Estados Unidos. Es importante recalcar que el primero estuvo orientado a conseguir fondos de investigación en ciencia. El episodio de hoy tiene aspectos similares, pero estará enfocado a otras oportunidades de trabajo durante la beca. Para comenzar, conozcamos a Carmen y qué hacía antes de postular a becas en general.
Yo hice mi pregrado en ingeniería civil. Y comencé mi carrera laboral en esa industria. Trabajé 3 años manejando proyectos de construcción aquí en la ciudad de La Paz. Y ahí fue que empecé a descubrir ¿no? esa pasión por el trabajo, por las cosas que hacer. Y entendí que la ingeniería civil realmente no era mi pasión. Pero sí, dentro de esa área descubrí ciertas áreas que me llamaron mucho la atención, como es el project management, manejo de proyectos y también mucho el uso de tecnologías, ¿no? De herramientas digitales. Yo, fan del Excel, fan del AutoCAD por siempre. Entonces, y aparte de eso, descubrí como un interés por el manejo de negocios, ¿no? Siempre en los distintos proyectos que participé era cómo ofrecer un mejor servicio a los proyectos de los clientes, cómo manejar timelines, ¿no? Las líneas de tiempo, los presupuestos, costos, etc. Entonces, con esa chispa que encontré al trabajar en la ingeniería civil, pues dije, quiero especializarme más en esto, creo que esto es mi pasión, y decidí buscar una maestría. Y al mismo tiempo, por otro lado, surge un interés mío desde colegio siempre de viajar y conocer el mundo, ¿no? Y siempre entendí que a través de esas experiencias uno crece como persona. Entonces siempre quise viajar por el mundo, pues obviamente vengo de una familia de recursos bajos, digamos, entonces no era posible, pero siempre era un sueño para mí. Y pues dije, es ahora, ¿no? Busco la maestría y busco una oportunidad en el exterior. Y empecé a investigar de qué forma podía lograr eso. Y es que ahí encuentro el tema de las becas, pues, y se dio. Gracias a Dios obtuve una beca para irme a Estados Unidos y ahí comenzó una nueva carrera para mí.
¿Y por dónde comenzamos a postular a todo este universo existente de becas en las universidades de Estados Unidos? Carmen nos comenta a continuación.
Se parte por Google. Ahí está todo. Esa es la puerta al universo de las respuestas, ¿no? Ahí está todo. Gracias a esta herramienta es que pude alcanzar lo que estoy viviendo hoy. Y ahí vi que hay muchas universidades, muchos programas. Entonces, todas estas universidades, o si bien la mayoría, ofrecen becas directas a alumnos y pueden ser becas completas, pueden ser becas parciales o incluso uno puede ir y trabajar en la misma universidad y de esa manera financiarse sus estudios.
Es abrumador tener tanta información y no saber qué hacer con ella. Por lo tanto, Carmen sugiere lo siguiente.
Filtrar un poco. Filtrar primero, para mí era qué programa, ¿no? Y buscar en los rankings qué universidades están. Como yo buscaba el área de negocios y tecnología, entonces era buscar en esa área los rankings, ¿no? De las universidades. Obviamente están primero las universidades que todos escuchamos, ¿no? Las famosas, ¿no? Harvard, MIT, pero hay muchas más. Hay un montón de universidades. Entonces hice primero ese filtro.
Entendiendo ya el contexto de las universidades y conociendo sus especialidades, es importante filtrar las mismas según las opciones de beca que estas brindan.
Porque algunos, por ejemplo, sabemos Harvard, MIT, etcétera, son muy estrictos en sus requisitos y de repente no, tal vez no ofrecen a todos un 100% de becas, tal vez ofrecen 20.
¿Y el siguiente filtro sugerido es?
Considerar el porcentaje de estudiantes internacionales que estas universidades aceptan. Porque obviamente si hay un mayor porcentaje aceptado, significa que estas universidades están buscando estudiantes internacionales, entonces de repente hay más chance para un estudiante internacional como nosotros de ganarse una beca.
¿Y qué nos sugieres para organizar toda esta información?
Hay que usar las herramientas, y a mí me encanta usar Excel siempre, y lo hice. Puse ahí en un Excel, ¿no? Nombre de la universidad, ¿no? Los requisitos. Me acuerdo, las siguientes columnas era cuánto costaba la aplicación, porque cada aplicación a la universidad tiene un fee. Algunas te regalan el fee o que te lo dan gratis si es que atiendes a ciertos eventos, etcétera. Puse, ¿no? Por ejemplo, las MITs, Ivy Leagues, tenían como $250 para aplicar. Otra más intermedia era 100, otra más baja era 30, etcétera. Después puse cuánto cada universidad requiere para el TOEFL, ¿no? El examen de inglés. De esa manera iba filtrando y comparando.
Una vez dimos el primer paso y tenemos información, Carmen nos recomienda algo muy importante y crucial desde su perspectiva.
Yo creo que es muy importante hablar con las personas, ¿no? Aprender de alguien que ya lo ha vivido. Entonces, yo no tenía nadie en mi entorno familiar que había pasado por esto, ¿no? Soy la primera en mi familia que estudió una maestría, que ha salido al exterior también. Entonces, dentro de mi familia no tenía un mentor en esa área. Y a veces pasa, ¿no? A veces buscamos dentro de la familia solamente, pero también tenemos que abrir y hacer conexiones. Por eso otro consejo que aprendí, aprovecho de compartir, es eso. Las conexiones con las personas, ¿no? Es muy importante apoyarse esa red de contactos siempre. Es muy valiosa porque siempre va a haber alguien que te puede aportar y de repente tú en un futuro puedes devolver también compartiendo tu experiencia y ayudar a otras personas. Lo que estamos haciendo justo ahora, ¿no? En tu beca Bolivia. Yo contacté con la oficina de Education USA aquí en La Paz y ellos fueron también un gran aporte, ¿no? Los encontré mediante Google, creo los encontré en Facebook y busqué dónde son sus oficinas y dije, pues quiero hablar. Y es un gran recurso disponible en Bolivia para los que quieren estudiar en Estados Unidos. Aprovecho de hacer un shout out a Marcelo Saldaña, que fue un gran apoyo ahí en la oficina de Education USA. Y pues él ya había estudiado en Estados Unidos y estaba ahí justamente para compartir su experiencia y guiar a más estudiantes. Entonces lo contacté y él me dijo que haga esto del Excel spreadsheet, ¿no? Para comparar. Y me dijo, haz estos filtros, explora. Ponte tu lista de 10 y luego reducilo a 5, ¿no? Y anda filtrando, anda estudiando. Entonces, tener esta herramienta con la lista de poder comparar los pros y contras de estas universidades me ayudó mucho. Y también, como digo, volver a Google, explorar y aprender más.
Como conclusión para esta parte, es importante tener información filtrada, seleccionada y con los datos necesarios que nos ayuden a tomar decisiones. Y a la vez, como Carmen dijo, también es importante generar conexiones y buscar mentoría. ¿Y cómo elegiste a qué universidades postular?
Empecé viendo el universo de universidades, un millón de universidades, pero yo las filtré primero a 10 universidades que eran como que primero mis ideales, ¿no? Las que es mi sueño entrar. Luego unas intermedias que tienen un buen programa y al final las que yo pensaba que sí o sí iba a entrar, las que tenían un montón de estudiantes internacionales y becas para latinos, por ejemplo. Entonces dije, esta sí o sí voy a entrar. Y después la reducí a 5, porque también por temas económicos yo no podía permitirme aplicar a 10, ¿no? Era mucho para mí los costos, entonces la reduje a 5. Y otro factor que me ayudó a reducir esta lista fue la ubicación, porque ese es un tema importante, ¿no? Cuando uno decide buscar una beca, si es que no ha conocido el lugar donde va a vivir aún, tiene que explorarlo un poco porque vas a vivir ahí. Entonces te va a afectar el clima, te va a afectar el tipo de ciudad, si es ciudad o si es de repente muy grande, muy espacioso y el campus es una mini ciudad y no puedes irte a ningún otro lugar si no tienes auto, por ejemplo. No afecta si es en la nieve o si es en una playa. Entonces las preferencias de cada uno ahí cuentan, entonces es importante tomar en cuenta estas cosas, ¿no? Entonces yo no tenía idea de Estados Unidos, nunca había ido. Lo que hice fue ver el mapa literal, ¿no? Impreso y decir, creo que quiero por las costas, ¿no? Porque me gusta el mar. Y entonces siempre he escuchado de Florida, ¿no? De Miami, es más famoso, entonces veré una por ahí. Otra tal vez un poco más arriba y otra en la otra costa. Entonces, las 5 universidades que escogí estaban en ese lado. Y también balanceando con los otros factores, ¿no? De los requisitos del examen de inglés, del GPA, que es los requisitos de notas académicas, ¿no? Entonces apliqué a 5, para sorpresa mía. Me aceptaron a 3 y 2 me dijeron que no. Y lo interesante de esta experiencia es, como yo te contaba hace un momento, en esa lista yo tenía las que sueño, ¿no? Las intermedias y las que yo creo que sí o sí me van a aceptar. Por ejemplo, una de estas que yo creía que sí o sí me iban a aceptar era la Universidad de Arkansas, porque había una beca para bolivianos para maestrías. Y por ahí específico. Entonces yo dije, aquí ya la hice, so, check, cumplo con todo. Por alguna razón, pues, ellos no me aceptaron y fue la primera respuesta que recibí. Y pasa como todo en la vida, ¿no? A veces uno se hace expectativas, se hace ilusiones y yo dije, sí me van a aceptar. Y fue la primera en decirme que no. Y si ellos no me han aceptado, entonces los otros... Peor así, ¿no? Otra vez a batallar con esos demonios internos de autodescalificarme, ¿no?
Es algo común en todos los becarios batallar contra el miedo de no calificar para una beca. Es un miedo que existe al principio, al medio y posiblemente casi hasta el final. No queda otra que seguir intentando, tal y cual como nos dice Carmen.
A seguir, a continuar. Como te decía, me aceptaron a 3 y cada una de estas universidades te ofrece... Te da diferentes ofertas, ¿no? Y ahí viene otro punto ya de evaluación donde tú dices cuál me conviene, cuál me ofrece más. Como es beca directa con la universidad, cada beca es muy diferente. Hay becas, como te decía, son parciales, te dan cierto porcentaje y lo demás lo tienes que pagar tú de tus propios recursos. Y en mi caso, 2 de las otras universidades me daban becas parciales y hasta un 50%, creo. Y no había oportunidad de trabajar en las universidades. Y entonces me iba a ser como un poco imposible. Y una tercera que sí te daba becas de académicas, ¿no? Por tus notas previas. También por el aporte que vas a contribuir a la sociedad, ¿no? Tus ideales, exponer tus ideales y por qué quieres obtener esta beca es muy importante durante las entrevistas, porque esto evalúan las universidades y dicen, bueno, si yo voy a invertir en este estudiante, ¿qué valor va a darle a la sociedad luego? ¿Verdad? Entonces eso es algo que pesa mucho y cada beca de cada universidad es muy diferente.
¿Y cómo llegaste a Bentley?
Tenía en mi lista 5 universidades ya filtradas de lo que yo había investigado y en esas no estaba Bentley. No la había encontrado yo en mi búsqueda online. Pero justamente gracias a los contactos que hice aquí, a lo que fui investigando, mi contacto con la oficina de Education USA, fue gracias a ellos que conocí de esta universidad, porque por fortuna, y yo creo que todo pasa por algo, siempre pienso eso, como yo estaba buscando, los encontré. Porque justo cuando yo me reuní con los de Education USA, ellos me dijeron, justo vamos a recibir a unos reclutadores de una universidad que justo están ofreciendo un programa de negocios, un MBA. Entonces van a venir a La Paz, creo que en una semana, así que puedes venir a escuchar la charla y si te llama la atención, pues ya te contactas con ellos.
Muchas universidades tienen eventos para mostrar sus programas. Es una gran oportunidad para conocer más detalles, y mucho más ahora que los eventos también son por internet. Carmen nos cuenta su experiencia a continuación.
Fui a este evento organizado por Education USA y la Universidad de Bentley y conocí más de los programas, ¿no? Y es de mucho valor atender este tipo de eventos y sé que aquí a Bolivia vienen varias universidades a reclutar estudiantes y es solo un poco de poner atención, de tal vez ver eventos en Facebook, buscar esos eventos o también conectarse con las oficinas en Bolivia de Education USA, que son los que saben y están más al día de qué universidades están buscando estudiantes en Bolivia. Así que aprovecho de motivarlos, ¿no?, a que se contacten con ellos y puedan asistir a este tipo de eventos. Entonces ya esta reunión yo fui y pues me enamoré de todo lo que estos reclutadores exponían, porque hablaron de cómo es la vida del estudiante allá en Estados Unidos, cómo es el campus, ¿no? Te muestran fotos, te comparten experiencias de estudiantes y también te hablan de los programas que ofrecen las universidades. Y yo en ese entonces estaba buscando justo solo el MBA, pero gracias a hablar con los reclutadores, pues ellos me contaron que hay varios otros programas que también ofrece la universidad y justo un programa que me llamó la atención fue el Master in Information Technology. Entonces dije, bueno, esta universidad tiene un valor extra porque tiene otros programas que también me llaman la atención. Y al mismo tiempo ellos te explican cómo son las becas. Entonces yo les dije que quisiera una beca completa porque no tengo los recursos económicos para costearme la maestría. Entonces ellos me hablaron, sí, depende de la aplicación. Y ahí ellos me dieron un punto importante y lo recomiendo a los que nos escuchan, ¿no?, que están buscando becas. No se trata solo de las notas, ¿no? Una beca no te la van a dar solo porque has tenido puros cienes en tu pregrado, ¿no? Se trata del paquete completo que eres tú como persona. Y las becas de las universidades evalúan todo. Evalúan, sí, tus notas, sí, tu idioma de inglés, pero también tus cartas de motivación, ¿no? Las cartas de motivación son muy valiosas, ¿no? De por qué tú quieres tener esta maestría y qué piensas hacer con ella luego. Entonces, esas cartas son muy importantes que tú las escribas de corazón, con tu pasión y por qué estás buscando esta beca. Y también las cartas de recomendación, ¿no? Que pueden ser de tus profesores, jefes, colegas, etcétera, que también hablan de ti. Porque lo que las universidades al final quieren es conocerte y ver si vale la pena invertir en ti y qué valor vas a contribuir luego a la sociedad tú cuando ya termines la beca.
Seguramente en este punto puedes estarte preguntando, ¿y en qué momento debo solicitar la ayuda económica?
Es importante dejarles saber tu realidad financiera, en este caso, a los reclutadores desde un inicio, ¿no? Tal vez no en tu carta de motivación, pero ya en las entrevistas, dejarles saber, ¿no?, que sí es tu sueño estudiar y que tal vez tu familia no puede apoyar o no tienes los recursos necesarios. Entonces, ese fue mi caso, ¿no? Yo les expresé en mi carta de motivación que siempre fue un sueño mío salir, conocer el mundo, ¿no? Lo que yo quería después hacer en mi carrera profesional con esta maestría y hablar al momento de las entrevistas, cuando ya pasas a esa siguiente fase, exponerles, ¿no?, tu realidad financiera y creo que de toda esa conversación resulta la oferta que ellos te vayan a dar. Entonces es un poco relativo, no es tanto como que si tienes un GPA de 4.0 sí o sí te van a dar 100% de beca. Creo que no es así. Es más que todo el pack completo, tu motivación y tus deseos de obtener esta maestría, ¿qué vas a hacer con ella luego?
¿Y qué ofertas de beca tuviste?
Una de las que me aceptó me daba un 30% de beca, la otra me daba un 50% y pues Bentley, gracias a Dios, me daba un 80%. Y no me la dio el 100%, eso sí, pero al momento de ya recibir la oferta, lo que yo hice fue que hablar con los reclutadores de nuevo y dije qué opciones tenía, porque yo la verdad no sabía cómo iba a pagar ese siguiente 20% y comprometerme a cumplir con esa responsabilidad. Entonces, ahí es que me dijeron, el porcentaje que me dieron fue viendo mi récord académico, sí, pero también mi motivación que yo les había expresado, y fue por eso que ellos decidieron ofrecerme ese porcentaje de beca, porque sí vieron que querían invertir en mí. La otra parte, ¿cómo cubrir el siguiente 20%? Pues ellos me dijeron que había la oportunidad de trabajar en el campus. Otra manera de cómo financiarte el estudio en Estados Unidos, ¿no? Y uno puede trabajar como asistente de profesores, por ejemplo, un trabajo había en mi universidad, de ser el TA o el ayudante de los profesores. Otros puede ser también graduate assistant. Por ejemplo, en mi universidad habían varios centros de investigación. Había el centro de tecnología y marketing, donde muchas empresas de allá de Estados Unidos venían y usaban nuestras instalaciones para hacer focus groups, o simplemente contrataban al centro y a los directores para hacer investigación de mercado, ¿no? De user research, etc. Entonces, en ese centro uno podía ir y ser el asistente, ser como el front desk, o también aportar de alguna manera como coordinador de algún proyecto. Entonces, me hablaron de todas estas oportunidades dentro de la universidad como trabajo. Entonces, yo dije, buenísimo. Y ahí es bueno. A veces se nos hace difícil hablar de dinero, pero es importante animarse y hablar de costos, ¿no? Yo pregunté ahí en ese momento cuánto iba a ser el salario por hora, etcétera, y pues con esos valores hacer mis números aparte y ver si con eso iba a poder cubrir mi día a día, aparte del 20% de beca, y de cubrir mi alimentación, pasajes, etcétera. Entonces, hacer esos números es muy importante también antes de aceptar las becas.
Remarquemos lo último que dijo Carmen. Es importante tener números cerrados en cuanto a costos antes de aceptar becas parciales que tienen posibilidad de trabajo.
Yo, al aceptar la beca, dije, voy a necesitar trabajar, así que añádenme a la lista. Entonces, el primer trabajo que obtuve fue de graduate assistant y por sorteo me tocó trabajar como... lo bueno de estos trabajos es que son, como saben que tú eres estudiante, son flexibles a tu horario, ¿no? De clases, saben que solo puedes estar en ciertos horarios, entonces se acomodan. Puedes hacer 20 horas máximo de trabajo en Estados Unidos como estudiante y tú decides, ¿no? Por ahí solo quieres trabajar 5, 10, etcétera, a la semana. Y allá me pagaban $12 por hora y como te digo, tú puedes trabajar 5, 10, máximo 20. Y con eso ya te manejas. Y lo otro es que también... más adelante, ya en mi segundo año, podía aplicar a otros trabajos también que por ahí me llaman la atención. Entonces yo, como también quería un poco desarrollar mis habilidades de lo que estaba estudiando, pues apliqué al Centro de Tecnología como Project Coordinator y también al Centro de Computación fui como tutora. Me tocó, en ese centro enseñaban, ¿no?, varias herramientas de diseño de software, ¿no? Varios lenguajes, incluso IT 101, entonces me tocó ser así, ahí sí como ayudante, ¿no? De enseñar, entonces los estudiantes venían al centro, les dábamos sesiones de tutoría, etc. Entonces ahí ya te pagaban un poco más, te pagaban creo que hasta $14 por hora. Y también me tocó trabajar en mi experiencia. Yo quería trabajar las 20 horas sí o sí para cubrir mis gastos, entonces... Creo que los centros solo me daban 10 o algo así, entonces Busqué también trabajos dentro de la universidad y pude ayudar en la cafetería. Entonces son ese otro tipo de trabajos que tú también puedes hacerlo, ¿no? Si buscas y trabajas en las cafeterías y ahí. A mí me tocó ayudar de ser de cajera, por ejemplo. Y aprender cómo cobrar tarjetas, cómo cobrarle el dinero, etc. Entonces, todas esas oportunidades aprendes y de paso estás trabajando, estás generando ingresos para mantenerte allá.
¿Y cuáles son los principales costos que deberíamos tomar en cuenta?
Primero es tu alquiler, ¿no? Porque en mi caso y en muchos programas de maestría, la beca no incluye la vivienda ni la alimentación. Entonces, en el mío no incluía, yo tenía que pagarme eso también. Y en Estados Unidos, yo viví en Massachusetts, en la ciudad de Boston, y allá mínimo unos $500 para encontrar una vivienda, ¿no? Y eso es un lugar que vas a vivir con roommates, ¿no? Que vas a tener por lo menos unos dos amigos ahí que vivan contigo. Pero es lo más barato, era un lugar súper chiquito, ¿no? Pero ese era mi presupuesto. Yo dije, bueno, no puedo más. Y es entender, ¿no? Que está bien, que es transitorio, ¿no? Es más adelante cuando la vida mejora, uno ya podrá disponer y tener una mejor calidad de vida. Pero ahorita lo importante para mí era como que tener dónde vivir, dónde dormir, tener que comer. Y meterle mi enfoque a los estudios.
¿Y qué costos adicionales deberíamos considerar o qué factores que afecten a estos costos?
Las estaciones sí existen, ¿no? La gran diferencia del verano, así que llegas hasta 35 grados y el invierno donde baja hasta menos 10, menos 15 y cae nieve. Entonces necesitas gas, necesitas calefacción en invierno y en verano necesitas aire acondicionado. Entonces pagar la luz, agua varía de acuerdo a la estación. Pero, por ejemplo, a ver, recordando, yo creo que en verano, sin necesidad de calefacción, en verano gastarás desde unos $50, así en tu gas, luz, etc. Pero ya en invierno, cuando sí o sí necesitas calefacción, puedes gastar hasta $80, $100 al mes en tus utilidades. Entonces, eso es importante también pagar. Ahora, si compartes con roommates, claro, puedes dividirte, ¿no? Y ahí es que uno también crece, ¿no? Y aprende y dice, sí, hay que cuidar, ¿no? No hay que nomás dejar las luces prendidas todo el tiempo o dejar que la calefacción se quede prendida porque cuesta, ¿no? Y ahí uno aprende ya lo que es la vida real. Manejar las cosas claras, a definir expectativas, ¿no? Ahí un punto interesante es el tema de la limpieza también, que tú tienes que coordinar con tus amigos. Ya no es, ahí nadie te lo va a hacer nada, ahí cada uno tiene que hacer sus cosas. Y ser limpio, mantener el lugar, las áreas compartidas limpias y cosas así que uno ya tiene que prestar más atención. Y otro tema de costos más que es importante tomar es los pasajes, ¿no? Me tomaba del campus a la ciudad, al centro de la ciudad, como 30 minutos. Pero lo bueno, y por eso hablaba un inicio de que conozcas el área, ¿no? Investigues un poco de cómo es la ciudad. Yo no quería irme a un campus que sea en medio de la nada y que sí o sí necesite un auto si es que quiero ir algún día al centro de la ciudad, ¿no? Donde no haya transporte público para volver y tenga que depender de auto, porque yo sabía que no me iba a poder costear ese gasto, ¿no? De tener un auto particular para mí o pagarme un taxi allá. Lo que me gustó mucho de Bentley fue que ellos tenían y tienen, ¿no?, un shuttle, que es un bus que te lleva del campus al centro de la ciudad y está constantemente. O sea, tenía un recorrido, hay un loop que lo hacían todos los días y tomaba 30 minutos ir del campus al centro de la ciudad, al centro de Boston. Entonces, para mí eso era espectacular porque yo dije, yo puedo vivir en la ciudad, me tomo el shuttle y me voy al campus tranquila, aunque me tome una hora viajar, etcétera. Pero ya voy a poder también al mismo tiempo vivir la experiencia de vivir en esa ciudad y conocer más, ¿no? Que es parte de la experiencia de irte a una beca, ¿no? El no solo conocer el campus de la universidad, sino conocer la ciudad, la cultura local, etc.
Ya casi para finalizar, le preguntamos a Carmen cómo obtuvo una extensión de su beca para realizar una segunda maestría en la Universidad de Bentley.
Yo estaba buscando como que cambiar de carrera. También quería aprender de administrar negocios. Entonces me encontré que un programa de MBA sería la mejor opción. Entonces me fui por esa opción, una maestría de administración de negocios. Pero ya también en mí había surgido como un interés por las herramientas digitales, las tecnologías y cómo automatizar procesos. Y como te digo, yo no sabía qué era eso, ese interés en mí. Pero ya estando allá, cursando mi maestría del MBA con la beca, dentro de la universidad vi que ofrecían el Master en Information Technology. Y como te digo, vuelvo a la gran conclusión de toda esta experiencia de que cuando uno busca, encuentra. Pues hablando ahí con los reclutadores, ya estando yo allá, dije, ¿de qué manera podría ser que yo curse una doble maestría o que empiece este otro programa? Quiero saber más. Y pues ahí me dijeron que yo podía empezar la maestría y hacer como que una doble titulación, porque yo ya era estudiante, ya estaba allá. Y mi preocupación era, ok, yo me gusta, quiero, pero ¿cómo lo financio, no? Entonces, evaluaron mis notas y yo hablé con los de Graduate Admissions y todo el equipo que allá se encarga de evaluar las postulaciones y las admisiones. Y dije, miren, yo me interesa este programa, pero no, si yo no puedo pagarlo, hay oportunidades de extender mi beca a este programa, ¿de qué manera puedo yo financiarlo? Y ellos me dijeron, bueno, vamos a ver como si estuvieras aplicando a este otro programa y veremos tus notas del primer año en el MBA. Y eso me ayudó bastante y gracias a Dios me extendieron la beca y pude hacer la doble maestría en MBA y en Master in Information Technology, que como te digo, yo no hubiera sabido de este programa. Yo no sabía de ese programa antes de irme allá. Lo conocí estando allá porque mantuve esas conversaciones abiertas. Sí, seguí buscando ya estando allá dentro de la misma universidad y pues pude cursar las dos maestrías.
Como a todos nuestros invitados, le preguntamos a Carmen, ¿cómo el ser becario ha cambiado tu vida?
Yo te digo, mi vida ha cambiado por completo. Soy otra persona de la que me fui y crecí no solo académicamente, sino como persona. Aprendí mucho, o sea, mi vida dio un giro total. Gracias a la beca, gracias a estudiar en el extranjero, gracias a viajar. Porque uno no sabe lo que no sabe, ¿verdad? Y uno saliendo de su país se da cuenta que el universo es tan grande, hay tantas cosas, incluso en temas académicos, hay tantas carreras que uno no sabía que existían. Y lo interesante es que mi actual profesión es algo que yo no conocía que existía antes de irme a la beca. Y la conocí allá estudiando y pues viendo a personas que desarrollaban el trabajo que yo desarrollo ahora. Y qué te digo, si no hubiera ido a la beca, nunca hubiera sabido tal vez que esto existía, ¿no? Y motivarlos a todos que se animen, a busquen. El que busca, encuentra. Creo que puedo cerrar con eso, ¿no? Si uno lo desea, lo va a encontrar, va a ver las formas de obtenerlo. Paso a paso, uno puede lograr muchas cosas.
Muchas gracias por escuchar el episodio hasta el final. No olvides compartir el episodio con personas a quienes creas que les puede agregar mucho valor. Asimismo, tampoco olvides seguirnos en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y YouTube bajo el nombre de Tu Beca Bolivia. Tenemos un último mensaje para ti. Si quieres ayudarnos a mejorar el podcast, puedes escribirnos a la dirección de correo tubecaboliviapodcast@gmail.com. Estaremos atentos a recibir sus correos con sus sugerencias, observaciones o cuáles fueron las cosas que más les gustaron del podcast. Este episodio fue producido por Diego Rojas y yo, Pablo Pando. Nos vemos en el siguiente episodio.